Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Palabra del Señor. Buenos días. Que el domingo pasado celebramos la fiesta de la Epifanía, que significa la manifestación de Dios al mundo entero. El domingo después, ese domingo, vamos a celebrar el bautismo de Jesús. Y con eso terminamos el año litúrgico, mejor dicho, el tiempo navideño. Y entramos en el tiempo ordinario. Por eso quiero hoy hablar sobre el tema del bautismo. Ustedes oyeron la versión del bautismo en San Mateo, donde Juan está bautizando y viene Jesús y Juan no quiere bautizar a Jesús porque no se siente digno, pero Jesús insiste que lo bautiza y lo hace. En ese momento si ve una visión de la Santísima Trinidad, si oye la voz del Padre, si ve la persona del Hijo, y luego si ve, en forma simbólica, si ve la paloma que simboliza el Espíritu Santo. Es una manifestación muy clara del misterio profundo de la fe, la Santísima Trinidad. Que el bautismo que ustedes ya han meditado en su catecismo, se define, es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida. La puerta de entrada a la iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios. Esa sería la definición que tienen en número 194. Okay? El bautismo es uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo. Ya hemos dicho la diferencia entre sacramental y sacramento. Los sacramentales están instituidos por la iglesia y son sin número, tanto que se puede agregar más sacramentales. Sacramental sería vela, rosario. Si ustedes quieren ver un casi sin número de sacramentales, se ve en el sacramento del bautismo. Okay? Esos pequeños rituales son sacramentales. Okay? Agua, vela, cirio, okay? Bendición, crisma, esos son sacramentales. Okay? Los sacramentos son mucho más grandes. Okay? Los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Por Jesucristo. Y los sacramentales son muchos. Mientras los sacramentos son siete. Okay? Son siete y no se va a cambiar el número. Otra una definición de un sacramento es un signo. El sacramento es un signo exterior instituido por Cristo para comunicar gracia. Okay? La definición clásica es un signo exterior instituido por Cristo para conferir o comunicar gracia. Los sacramentos son siete. Bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal, reconciliación y unción de los enfermos. Son los siete sacramentos instituidos por Cristo. Esos sacramentos se pueden dividir en tres categorías. Sacramentos de iniciación, sacramentos de servicio y sacramentos de sanación. Esa sería la división clásica de los sacramentos. Iniciación, servicio y sanación. Sacramento de iniciación, la manera mejor para entenderlo es en la Vigilia Pascual, los adultos que participan reciben los sacramentos de iniciación, que son tres. El bautismo, la comunión y la confirmación. Bautismo, comunión y confirmación. Y al terminar a recibir los sacramentos de iniciación, uno debería ser un cristiano maduro, okay? Debería, okay? Debería, porque, por ejemplo, sus hijos en la confirmación, que reciben la confirmación cuando tiene 14, 15 años, no quiere ser negativo y ni pesimista, pero muchas veces tiene todo menos madurez, ¿no? Pero deberían, ¿ok? Deberían, ¿ok? Deberían, ¿no? Okay, esa es la mente de la iglesia, que debería tener la madurez en la confirmación del obispo cuando confirma y dice que tú tienes que ahorita defender la fe y difundir la fe, ¿ok? Defender la fe y difundir la fe significa que uno conoce la fe, lo entiende, lo ve asimilado y está viviéndolo. Yo pienso que yo no conozco un muchacho de 14, 15 años que lo hace, ¿no? Menos Santo Domingo Savio, ¿no? No quiero ser negativo, pero la iglesia tiene ideales altos, ¿ok? ¿Okay? La iglesia tiene ideales altos, ¿no? Por esa razón, de confirmar en México a los 2 años es un disparate, ¿no? Terrible, ¿no? Pues recibe la primera comunión a los 7 y no recibe más educación. Y 3 horas antes de casarse, ¿no? Y 5 minutos antes que se muera del sacerdote, que le da una pequeña plática sobre la muerte, ¿no? Por eso la iglesia quiere educación. La iglesia quiere educación. Esos son sacramentos de iniciación y ya he dado una plática muy larga sobre la gracia dispositiva. Uno tiene que disponerse para recibir los sacramentos. Mejor la preparación, más abundancia, las gracias. Que los sacramentos de servicio, matrimonio y orden sacerdotal. Persona que se casa está al servicio de la familia. Sacerdote está al servicio del pueblo de Dios, la iglesia. Y sacramentos de sanación son los 2 sacramentos, la confesión y unción de los enfermos. La confesión sana. Lo que Jesús hizo en el Evangelio de hoy día, que tocó el leproso, lo sanó, lo que pasa con la confesión por dentro. Porque el pecado es la lepra del alma. Y hay sacramentos que se puede recibir nada más que una vez. Okay? Y esos sacramentos tienen lo que se llama un carácter indeleble, imborrable. Son 3. Bautismo se recibe una vez. Confirmación se recibe una vez. orden sacerdotal se recibe una vez. Pero en el orden sacerdotal hay tres niveles. Y hay el diácono, presbítero y obispo. Y dice Vaticano II que el obispo tiene la plenitud del sacerdocio siendo el obispo. Okay. Diácono, presbítero y obispo. Y el obispo tiene la plenitud. Yo tengo el segundo nivel. Okay. El diácono podría ser también un hombre casado si le da permiso a su esposa. ¿Sí? No hay más subdiácono, ¿no? Sí.
Tengo una pregunta.
Sí, en la iglesia oriental los obispos, sacerdotes y diáconos pueden casarse. Sí. Sí, en la iglesia oriental, sí. Que Dios lo bendiga, ¿no? Que Dios lo bendiga. En la iglesia latina, no. Que el sacerdote está casado con la iglesia. Y para mí es impensable. Es impensable. Si uno vive la vida sacerdotal, tener tiempo para una mujer y hijos, imposible, ¿no?
Pero usted tiene tiempo para muchas mujeres.
¿Cómo?
Usted tiene tiempo para muchas mujeres.
Ok. Ojalá que no diga poligamia, ¿no? Sí. Juan Pablo II lo compara. ¿Cuántos pulmones tiene usted? Pulmones tiene usted. Juan Pablo II compara la iglesia que tiene dos pulmones, de la iglesia oriental y la iglesia occidental. Okay. Ejemplo, hay una rama teológica que le explica un poco que se llama patrística. Patrística significa el estudio de los padres de la iglesia. Patrística. En el latín patris. Patris significa padre. Okay? Y hay los padres orientales y los padres occidentales. Cuando se dice occidental, significa la iglesia latina. Okay? Ustedes van a ver muchos escritos, referencias en su UCAT, especialmente el catecismo más grande, están citando constantemente los padres de la iglesia. Tienen comentarios hermosos. Y le voy a mencionar en la iglesia occidental, el más famoso es San Agustín. Aquel que había bautizado San Agustín es un santo, San Ambrosio. Yeah. Santa Mónica fue llorando San Ambrosio y San Ambrosio dijo a una mujer que llora tanto, su hijo se va a convertir. Y fue convertido. Y bautizado la Pascua. Luego se hizo subdiácono, diácono, sacerdote, obispo. Luego hay otro que había traducido la Biblia en arameo, griego, en latín, se llama San Jerónimo. San Jerónimo es un padre de la iglesia latina. Otro sería un papa, algunos poco tienen nombre grande, pero San Gregorio Magno, ¿ok? San Gregorio el Grande. Es padre de la iglesia. Y otro sería San Bernardo, que se llama el doctor melifluo. Si sabe bien español, melifluo significa boca de miel, porque es tan poético, ¿no? Si usted le gusta poesía como Padre Escobita, escribe muy bien. Stella Maris, ¿no? Poema más bonito de María, según mí, es de San Bernardo, Stella Maris, María, la estrella del mar, ¿no? Y entonces la iglesia oriental, celebramos dos de los más famosos padres y el 2 de enero, si ustedes van a misa diaria. Yo voy a dar una prédica de 20 minutos aquí sobre los dos, sobre la importancia de la amistad espiritual, que se llama San Basilio y San Gregorio Nacienzen. Okay, San Basilio y San Gregorio Nacienzen eran dos amigos intelectuales que era instrumental en defender la iglesia contra las herejías de los primeros siglos. Pero el más famoso padre de la iglesia oriental por laicos es San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, que es griego, que significa boca de oro. Boca de oro, porque era muy elocuente. Muy elocuente. Si usted le gusta el idioma, qué bien que habla. ¿No? A mí me fascina el idioma. Cuando uno habla bien, escribe bien, yo me quedo asombrado. ¿No? Poco lo hace, ¿no? Pero cuando hay persona que tiene dones de comunicación, a mí me fascina, ¿no? Y él insiste también mucho en defender a los pobres. Y él dice, aquel que tiene el superfluo en bienes materiales y no se lo da, mate al pobre. Qué fuerte. Mate al pobre. Por negligencia, porque el exceso que tú tienes, el pobre tiene derecho de esto. Según San Juan Crisóstomo. Ok, esta fue, si les hacen una pregunta pequeña, de ahí siempre reciben una respuesta larga, ¿no es cierto? Cuidado de preguntarme, ¿no? Lo que voy a hacer es, voy a empezar hoy, y yo pienso que no voy a terminar porque es un tema tan importante. Le voy a dar a terminar de decir que hay sacramentos que dejan una huella imborrable, indeleble, que son el sacramento del bautismo, confirmación y orden sacerdotal. ¿Cuántos aquí están confirmados? Ok, ustedes tienen dos caracteres. Tiene bautismo y tiene confirmación. Y entonces hay una persona aquí que tiene tres. Ok, entonces yo tengo tres caracteres, hay bautismo y confirmación, y hace 26 años y 6 meses que recibí orden sacerdotal, que va a estar conmigo hasta en el cielo. Los sacerdotes van a tener una cierta presencia en el cielo que laico no tiene, ¿no? Y no estoy tocando mi trompeta, simplemente es la manera que Dios había creado a la iglesia. Okay? El sacerdote tiene un sacramento que le da un carácter, que le da ciertas gracias que usted no tiene. Pero muchas veces gente me dice, mi padre, ¿cómo usted puede trabajar tanto, estar dando una plática, pasa 4 horas en el confesionario? ¿Cómo usted puede sentarse en el confesionario por 4 horas y aguantar? ¿Sabe? No, pobrecito, ¿no? No es pobrecito, ¿no? Es la gracia del Estado. Yo voy a decir esto. Digan esto. ¿Cómo ustedes pueden aguantar estar con niños que gritan? ¿No? Para mí, pensarlo me vuelve loco, ¿no? Porque yo nunca fui llamado para ser padre de la familia. Yo no puedo entender tener niños gritando, hijos adolescentes cabezones. El matrimonio es bonito, pero no es mío, ¿no? Entonces, estar en el confesionario, predicar y celebrar la misa es mi elemento, ¿no? Es como el pez en el agua, ¿no? El pez en el agua, ¿no? Por eso es la gracia del Estado y el orden sacerdotal capacita a la persona para desempeñarlo bien si correspondemos a la gracia de Dios. El sacerdote no corresponde, bueno, puede perder la gracia de su Estado, ¿no? Si no corresponde. Igual al matrimonio. Si no corresponde a la gracia del matrimonio, el matrimonio se disparata, ¿no? Como pasa en la mayoría. Porque muchos se quejan, se casan, dicen ya antes de casarse mi matrimonio andaba bien, ¿no? Y luego me casé, y luego vine muchas pruebas. Y la razón de este cake es la persona no está, los dos no están correspondiendo a la gracia del, del sacramento de la Eucaristía. Para mí es esto. Si corresponde a la gracia de la Eucaristía que da fuerza, los dos, el matrimonio va a caminar bien. Pero si los dos son flojos en esto, sí, va a venir abajo. Y tener hijos lastimados. Entonces la culpa no tiene el sacramento, la culpa tiene el recipiente del sacramento. Porque la Eucaristía es Cristo. Es Jesús, ¿no? Entonces uno puede recibir a Jesús en pecado mortal, o podría recibir la, la Eucaristía preparándose por una hora, comulgando y dando gracias dos horas. ¿No? Como yo lo hacía antes como laico cuando tenía un poco más tiempo libre, ¿no? Porque entendía el valor de la misa, ¿no? Entonces, se llama la gracia dispositiva. Pues es importante, es importante educarse. Hace uno o dos años estaba leyendo sobre la teología de los sacramentos y decía que el primer deber del sacerdote es predicar. Sí, antes de la misa. No entendí. No entendí. Porque en forma teológica la misa es mucho más grande, pero el consejo está diciendo si la gente no entiende los sacramentos mediante la predicación, ah, van a recibir pocas gracias. Ese es el sentido del consejo. Por eso Vaticano II dice primera palabra, luego sacramento. Sacrosanto Concilio dice que tiene dos mesas, la mesa de la palabra y luego la mesa del pan de vida. No entendí eso al principio. Pero ahorita San Pablo dice que la fe viene mediante la predicación, ¿no? San Pablo, ¿no? La fe viene mediante la predicación. Si no hay la predicación, ay de mí si no predico la palabra de Dios. Hay que predicar en tiempos buenos y en destiempos también. Okay, voy a dar con el bautismo pasajes bíblicos que refieren al bautismo y seguir con más. Esos pasajes bíblicos van a manifestar dimensiones distintas del bautismo. Es como ver un diamante con la luz del sol y el proceso de refracción que pasa el diamante, uno va a ver un arco iris de luz. Okay? Entonces, cuando se habla de Dios y su grandeza es siempre como un diamante, donde tiene rayos distintos de belleza. Yo podría decir que María de Jesús es mamá, esposa, hija, amiga, cristiana, católica, es la misma persona. ¿No es cierto? Dice como siete cosas distintas de la misma persona. Okay? Entonces, al leer el Evangelio, se puede ver varios aspectos distintos, pero es el mismo sacramento. ¿Ok? Primero es lo que yo acabo de leer en Lucas capítulo 4 al bautismo mismo de Jesús. En eso se ve mucho. Primero es la obediencia de Jesús a Dios Padre. La obediencia. Dios Padre quiso que su hijo fuera bautizado. Jesús obedeció. Tenemos que aprender el valor de la obediencia. Segundo es la importancia de la formación. Jesús pasó 30 años en su vida privada. La importancia para nosotros de ir preparándonos para desempeñar una misión más fructífera. más eficaz. Tercero es, ¿dónde va Jesús? Él va caminando de Nazaret, Nazaret a, al Jordán. Según Ana Catherine Emmerich, cuando se fue de la casa de Nazaret, fue volando como una flecha, rápido. Cuando sabemos la misión de Dios, hay que cumplir. Y nada de esta filosofía de la mañana. No arrastrar los pies, ¿ok? Quitar el plomo de tus pantalones, ¿no? ¿Okay? Vete. Muévete, ¿no? Dios te pide. Sí, vete. Muy difícil decir esta palabra en español, S-I, pero ponerla en práctica es muy difícil, ¿no? Hay que ponerla en práctica. ¿Y dónde va? Al río Jordán, la tierra de nadie. ¿Por qué tantas personas allá? No por el agua, sino por la santidad de la persona. No por el agua, sino por la santidad de la persona. ¿Qué persona fue? De todos los hombres nacidos de mujer, no había un hombre más grande que él. ¿Quién fue? La santidad atrae como un imán. Tú tienes que atraer personas a Dios. Jesús ha dicho, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El Padre va podando las ramas, ¿no? Las ramas secas para que produzcan fruto y fruto en abundancia. Al morir, Jesús va a decir, ¿dónde están tus hijos? Hijos físicos, pero hijos espirituales. No queremos ser mujeres estériles, sino mujeres fructíferas. Y cuando llega Jesús, había una fila larga por la santidad de Juan Bautista. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó? Hey, córdense un poco, yo voy primero, soy Jesucristo. ¿Dijo esto?
No.
Pero yo soy Jesucristo, no. Ya, déjeme pasar. No, él hizo la fila, mezclando con pecadores. Pregunta, ¿tú eres paciente cuando tienes que esperar en filas? Mucho, ¿no? Hay muchas lecciones. Y cuando viene Juan Bautista resiste. Dice, Señor, Jesús, yo necesito ser bautizado para ti. Tú vienes a mí. Jesús dice, déjala para ahora, para que cumplamos la justicia. Y Juan Bautista no contradijo a Jesús. Ojalá que no tengamos espíritu de contradicción. Siempre llevamos la contra, ¿no? Orgullo. Soberbia, ¿no? Y Juan Bautista obedece. Jesús baja en las aguas. Y el Santo Padre de la Iglesia dice que estaba santificando todas las aguas que se usarían para bautizar a todos hasta el fin del mundo. Con el bautismo de Jesús. Y en ese momento se ve una teofanía trinitaria. Teofanía, manifestación de Dios trinitaria de la Santísima Trinidad. Si oye la voz del Padre, si ve el Hijo, Jesús, quien baja en las aguas, se ve también en forma simbólica el Espíritu Santo en forma de una paloma. Ya, utilizando esto, ese pasaje ustedes ya podrían mostrar un pasaje bíblico dando prueba de la Santísima Trinidad. Ya está. Bien, como un pasaje bíblico habla de muchas cosas, ya les he dado puntos para hacer una meditación de 2 horas. Siendo maestro de retiros, puede dar puntos. para que ustedes vayan a meditar la palabra de Dios con mucha profundidad. Y relacionar el bautismo de Jesús con tu propio bautismo. Dar gracias por tu propio bautismo. ¿Y cuál es el bautismo? Okay, el bautismo, y cuando siempre es bautismo, que siempre relacionaba el bautismo con la pechanga, con la fiesta, con comilones, ¿no? Okay. Okay. Con mariachi, con los padrinos emborrachándose, ¿no es cierto, no? Esos padrinos tienen que emborracharse, ¿no? Si no son padrinos, ¿no? ¿Cuál es el criterio fundamental del padrino? Que tenga dinero, ¿no? ¿Sí? Para la fiesta, ¿no? Es el concepto social. Concepto social. Qué irónico. Jesús está bautizado y ¿dónde va? No va a la pechanga. No va a Las Vegas. No va a mariachi. Va al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Qué contraste. Lo que sigue. Entonces el bautismo nos prepara por la batalla. ¿Eh? Nos prepara por el combatimiento. Inmediatamente dice que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empujó a Jesús. La palabra es empujar. Lo conduce, pero la palabra es empujar. Empujar significa zoom. Como un viento fuerte detrás de Jesús, el Espíritu Santo al desierto. ¿Qué hace en el desierto? Reza 40 días, no ora. Ayuna. Y luego lucha contra el diablo. ¿Por qué Jesús ganó la batalla? Tres cosas. Oración, pero oración, no, sí, voy a hacer mi meditación. No. Oración ferviente. Y ayuno intenso. Y el uso de la palabra de Dios. ¿Amén?
Amén.
Porque viene el diablo. Y el diablo quiere tumbar a Jesús, quiere engañarlo. Y el diablo quiere engañar a Jesús. El diablo sabía que Jesús sabía la palabra de Dios. Iba a poner un tropiezo para que Jesús cayera con la Biblia. Y el diablo dice, hey, si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no cambias esas piedras en pan? Citando el Antiguo Testamento, Jesús, como un boxeador, responde dándole un golpe al diablo. El hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, ¿cómo podemos vencer al diablo? Oración, sacrificio y estudiando con Padre Escobita el catecismo. Y es la Biblia que estamos haciendo. Si el catecismo es un comentario de la Biblia bajo la perspectiva católica. Buen catecismo. No pensar que la gente tan sencilla y no pensar que ser católico es vivir sin la cruz. Más y más que voy estudiando el diario de Santa Faustina, tanto que habla de la cruz. Jesús dice de Santa Faustina, medita la pasión, mi pasión, lo que tiene más fuerza. Y Santa Faustina había dicho en uno de sus puntos, cuando estaban a punto para morir, porque murió en el año 28 o 33 años, ¿no? Dijo, qué pobre el convento que no tiene una monja sufriendo mucho. Digo esto, que pobre el convento que no tenga hermanas enfermas sufriendo, porque ese es de donde va a fluir más las gracias. ¿Cómo Jesús salvó el mundo? En la cruz, ¿no? Y otro pasaje en el diario que dice, los ángeles tienen envidia por nosotros, por dos cosas. Y dice en la predica, a las 8 de la mañana, ¿no? No entiendo inglés, pero sí lo voy a decir, ¿no? Es una envidia santa que nosotros podemos comulgar. Hasta los serafines y querubines no pueden comulgar. Y otro es que nosotros podemos sufrir. Yo pensé que muy pocos, hasta gente como usted, entiende el valor del sufrimiento. Nos gusta huir. Sí, sobre un plan natural, uno se escapa. Se escapa. Pero si tiene una visión sobrenatural, no es que uno va a pedir el sufrimiento, pero entiende el valor del sufrimiento. ¿Por qué Padre Pío? 50 años. Desde el año 1918 hasta 68, y poco después murió. Y desapareció al final. Desapareció al final. Mientras Santa Catalina de Siena lo tuvo invisible y al morir apareció Santa Catalina, que murió a los 33 años también. Una vez una persona preguntó a Padre Pío, ¿duele esto? Él dijo con un poco de sarcasmo, ¿qué piensa que es un ornamento navideño esto? ¿Es un ornamento navideño? ¿Huh? ¿Es un globito? ¡No! Y él sangraba en la cuaresma. Sangraba cuaresma y sangraba el viernes. ¿Y por qué aceptó esto? ¿Quieres saber por qué? Imitación de Cristo. Como San Francisco, quien fue el primer estigmatista de San Francisco de Asís. Padre Pío era franciscano. ¿Sí? Y dos, porque Dios se lo pidió. Y Dios pide algo, uno tiene que decir sí. Dios nunca va a dar una gracia. Dios nunca va a pedir algo que no concede la gracia correspondiente para cumplir. Tercero, por la conversión de los pecadores. Uno quiere salvar alma, tiene que pagar. Una alma. Jesús dice tantamente a Santa Faustina, quiere salvar un alma, tiene que salvar, tiene que sufrir, ¿no? Pagar. Cuarto, para reparar el daño. Hay dos cosas distintas. Uno es salvar a los pecadores, pero reparar el daño del pecado, injusticia. Y además, sería el tema del libro de Padre Mike Gately, de consolar el corazón de Cristo, ¿no? Consolar. Un amigo quiere consolar al amigo. Ustedes, mamás, tienen sentimientos así. ¿Cuántas mamás aquí? Ok. ¿Su hijo tuvo calentura una vez? Imagina que tú pasaste toda la noche al lado, o la mayor parte. Sí lo voy a decir por qué. Tal vez usted nunca ha hecho una contemplación sobre esa realidad. Era como María al pie de la cruz. ¿No? María estaba al pie de la cruz. Y María no podía eliminar el sufrimiento de Jesús. No podía. María no podía quitar los clavos y decir, Jesús no quiere que sufras más. María entendía que Jesús tenía que sufrir. Ella aceptó esto. Pero simplemente la presencia de María fue uno de los consuelos mayores de Jesús. Porque podía ver en ella puro amor. Puro amor. Era un dolor para Jesús también porque él sabía que su mamá estaba sufriendo. Era agridulce, ¿no? Era dolor. Pero más que dolor, era consuelo. Porque si uno está con una persona que ama mucho, uno lo siente. Uno lo siente. Las ondas, las buenas ondas. Y hay gente que tiene maldad, capta las malas ondas también. Capta las malas ondas también. Entonces, una mamá al lado de la niña que sufre, ustedes saben que la calentura, ¿cómo se lo quita? Es el tiempo, ¿no? No puede tocar un botón en la frente que se vaya la calentura. No, va a llevar tal vez 48 horas, ¿no? Pero tú estando presente, estás absorbiendo en tu corazón el dolor del niño, quitando la mitad del dolor, poniéndolo en tu corazón. ¿Sí o no? Lo que hizo la Virgen María. Ella estaba absorbiendo en su corazón inmaculado el sufrimiento de Jesús. Por eso uno tiene que amar mucho a María. Amar mucho a María. Y ustedes se sienten a veces tristes, desanimados. Si van a María, María lo va a quitar. ¿Tú sufres? Hey, María perdió su esposo San José. ¡Qué dolor! Perdió el mejor esposo en el universo. ¿Cómo no va a sufrir? Y perdió algo más precioso, su único hijo. ¿Cómo María no va a entender tus dolores? ¿Cómo no va? María entiende todo. María entiende todo. Con los demás tenemos miedo de abrirnos. Hay secretos que no queremos decir a nadie. Porque no va a entender, va a malinterpretar a veces, o criticar, o va a dar una interpretación tonta, ¿no? Mientras María entiende hasta más profundo del abismo de tu corazón. Por eso Juan Diego, te tengo una cruzada en mis brazos. Es otra manera para decir, yo tengo en mi corazón. Qué buen refugio. Qué buen refugio, ¿no? Hay solamente un refugio mejor, el corazón de Jesús. Pero lo bonito es esto. Me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá, más que una vez, decía, hijo, ven aquí. Y ponía mi mano sobre su estómago. Y yo podía sentir los latidos. Los latidos del corazón de mis hermanitos. Era muy bueno, porque fue un ejemplo pro vida, ¿no? Era muy buen catequista, ¿no? A veces pateaba también, ¿okay? Pero si podía sentir la palpitación del corazón del niño. Más si se acercaba la fecha del parto, ¿no? ¿Y María qué hacía? María formaba el corazón de Jesús. Esa letanía del Sagrado Corazón de Jesús, qué hermosa, ¿no? No sé si rezaba una vez la letanía del Sagrado Corazón de Jesús. Para mí es lo más bonito. A María es muy bonito también, ¿no? Pero una de las frases es, Sagrado Corazón de Jesús, formado en el seno de Jesús, de María, ruega por nosotros, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, formado en el seno de María, ten piedad de nosotros. Por eso San Luis de Montfort dice que el camino más fácil para llegar a Jesús es mediante María. Dice que debemos entrar en el seno de María para que vaya formándonos como María había formado a Jesús. ¿Para qué? No vive más yo, sino que Cristo vive en mí. San Pablo. Que seamos un modelo, un reflejo, un gemelo de Jesucristo. No más yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Por eso, a pesar de los problemas en la iglesia, hay que dar gracias que somos católicos, ¿no?
Amén.
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 Ah, yo sé que hay muchos problemas, pero hay que dar gracias. Y como dicen los santos, tiempos malos, oportunidades mayores, ¿no? Sí. Tiempos malos, oportunidades más abundantes. Ustedes que son expertos en literatura, ¿qué dice Charles Dickens, no? The best of times can be the worst of times can be the best of times, ¿no? Charles Dickens, ¿no? Tiempos peores podrían ser los tiempos mejores si caminamos con Dios, ¿no? ¿Me pregunta usted? Se olvidó. Si uno llega a los 35 años, la memoria falla. Hey, cuando llega a 55, hey, ¿no? 80, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. Trate de motivar, desde la niñez, de motivar a sus hijos a leer. Le voy a decir, respecto a la lectura, algo muy interesante. Yo tenía como 12, 13 años, invocaciones. Nuestros padres nos obligaron, invocaciones, y básicamente pueden como cuatro cosas. Claro, de rezar, de trabajar, de jugar deportes. Jugar deportes, luego de leer. Porque mi padre insiste mucho en lo que se llama a well-rounded person. Okay? En los legionarios lo llaman una formación holística, una formación total. Okay? Y quisieran que sus hijos podían trabajar para ganar el pan con el sudor de la frente. Además, que especialmente hombres, de jugar deportes. So, fútbol, o béisbol, o pesas, o natación, todo eso, ¿no? Ustedes que tienen hijos varones. Si ustedes tienen hijos varones, es impensable no llevarlos a jugar deportes. Impensable. Sino que va a pasar mucho tiempo libre, la computadora, la masturbación, eso va a pasar, seguro, ¿no? Entregar sus hijos a trabajo físico, deportes, Dios, por supuesto, pero también la lectura. Me acuerdo fue, yo tenía como 13, 14 años, mi mamá había dado a nosotros dos el mismo autor, pero dos libros distintos. Y el autor fue Taylor Caldwell. Okay? Taylor Caldwell. Okay? No está traducido en español, yo pienso. Pero era como libro sobre Dios basado en la Biblia, pero un poco de ficción. ¿Sabe qué es ficción? Ficción significa no completamente bíblico. Okay? Basado en la Biblia. Mi hermano mayor leyó en inglés se llama The Dear and Glorious Physician, que sería el querido glorioso médico, que fue San Lucas. Y me dio a mí el libro, fue el mismo autor, que fue en inglés The Great Lion of God, Gran León de Dios, que fue San Pablo. Y resulta, yo pienso que mamás tienen intuiciones. Y mi hermana termina siendo un médico de primera clase. Y yo termino siendo un misionero, ¿no? Pero fue. Bueno, yo no soy primera clase en el Tratán, ¿no? Pero esos dos libros fueron formándonos en nuestras vocaciones. Y le voy a decir, uno de los episodios o capítulos en el libro que mi hermano leyó, estaban platicando la mesa una mañana. Eso fue hace, tal vez, 40 y pico de años atrás. Y tal vez es ficción, pero ficción o no, el cuento es hermoso. Es el cuento de un hombre morenito, muy enfermo, muy enfermizo. Él iba al doctor, terminó peor. Otro doctor, todavía peor. Otro doctor, peor. Terminó básicamente bancarroto. Pero él había escuchado la persona de Lucas. Y escuchó que Lucas era un doctor, pero un doctor diferente que los demás. Y quiso verlo. Se lo acercó. Y lo primero que hizo Lucas fue mirarlo en la cara con una sonrisa. Y dijo, ¿cómo te llamas? Sí. Luego, ¿dónde vives? Luego, ¿quiénes son sus parientes? Luego, ¿qué te gusta? Luego, ¿cuál es tu enfermedad? Y al terminar la plática, el hombre se sanó completamente. La enfermedad fue que nada más que el hombre nunca había experimentado el amor. ¡Qué página! ¡Qué real hoy día! Hay tantas personas que están muriéndose porque nunca han experimentado el amor. Nunca han experimentado el amor. Por eso la Madre Teresa de Calcuta dijo, la ciudad más pobre del mundo es Nueva York. ¿Nueva York? Nueva York, no tanto por la parte económica, porque Nueva York es la ciudad más rica del mundo. Es. Pero por falta de amor. Y ustedes saben, en fin de cuentas, todo el mundo, ustedes, sus hijos, todo el mundo, quiere experimentar el amor. Todo el mundo. Estamos hechos para amor. Estamos hechos para ser amados. Y todo el mundo está llamado para dar amor. Y todo el mundo está llamado para vivir en el amor de Dios por todos los siglos. Pero si uno no recibe el amor en su propio hogar, nadie puede dar lo que no tiene. Y va buscando qué? Un amor falso. En la marihuana, en la pornografía, en el sexo, en la tomada, en casinos, en caballos. Están buscando el amor, pero están buscando el amor donde el amor no existe. Por eso es importante meditar. Porque entendemos que realmente Dios es amor. Y todo lo que hace es porque nos ama. Que grande es el amor de Dios. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.